Bienvenidos a Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa y para el mundo, en diario.uchile.cl. Conducen la periodista Paula Bio Oneto y el coach de vida Juan Enrique Spencer.
Hola, ¿cómo están todos nuestros auditores de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa 102.5? Acá estamos dando un nuevo comienzo a nuestro programa Satora, Despertar Instantáneo, junto a Juan Enrique Spencer. Hola Juan Enrique, ¿cómo estás?
Hola Paula, muy buenas tardes y muy buenas tardes a nuestros queridos auditores de este nuevo programa.
Exacto, vamos en nuestro capítulo 12 y hoy día vamos a tocar un tema que se ha perpetuado de acuerdo a los anteriores, que es el cambio y sus consecuencias. Por eso queremos invitar a todas las personas que nos están escuchando que nos llamen a los teléfonos que los puedes decir, Juan Enrique, que están ahí, mira, yo no alcanzo a ver.
Por supuesto, es el teléfono 22-977-1579. Y al 22-977-1580.
Esos son los teléfonos en que todos pueden llamar a la Radio Universidad de Chile y pueden dar su opinión, algún comentario, algo que lo sienta identificado con las temáticas que vamos a estar hablando. También estamos en transmisión en vivo por Satora Despertar Instantáneo, que es la página de Facebook. Y también después se sube a Diario TV U Chile. Estamos también agradeciendo a Globifer Forte, que es nuestro auspiciador. A sabiendas que uno de cada cuatro personas tiene déficit de hierro, anemia, somnolencia y cansancio son evidencia de esto. La solución ya está en Chile. Descubre este mineral, que es un suplemento de origen alemán, 10 veces mayor absorción. Encuéntralo en todas las farmacias del país. Además, contamos con el apoyo de Spencer Consulting, que es una consultora dedicada a fortalecer y potenciar el desarrollo de las personas, tanto en lo personal como en lo profesional. Su eslogan, yo lo encuentro muy bonito, por eso lo repito siempre, que es construyendo un mundo donde sea exquisito vivir. También con esto, Juan Enrique, cada capítulo nosotros invitamos a sumarse como auspiciador a todas las marcas, a todas las empresas que quieran ser parte de nuestro espacio, donde la idea es provocar un cambio interno de acuerdo al comportamiento humano, tocamos temáticas de distinta índole. Todo con el fin de potenciar el desarrollo humano. Bueno, también queremos recordar que el premio de los premios que entregamos cada programa fueron entregados a Roberto Fantuzzi, que nos acompañó la semana pasada, y Víctor Grimland se le entregará cuando vuelva de viaje. Y ahora se le va a entregar el premio de parte de Liberté Chocolat a la persona que apoyó en las redes sociales y se llama Sandra Toledo. Bueno, vamos a partir para que nos rinda este espacio, porque más adelante importantes los que admiran a Gastón Soublé, que en algún momento quiso estar presente y no pudo, lo vamos a tener después de la pausa, una intervención que mandó un audio, ¿ya? Bueno, Juan Enrique, vamos a partir con el programa. Hoy día es el cambio y sus consecuencias, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces queremos como ir introduciendo este tema, que tú me dijiste que una de las cosas más importantes antes de marcar como un corte en las consecuencias, porque la vez pasada fue cómo lo enfrentamos, era hablar del miedo.
Sí,
era como un corte muy, o sea, como tomarlo en cuenta esta acción, digamos, el miedo.
Uh-huh. La verdad es que al ser humano le gusta parcializar los temas, digamos. Cuando uno habla del cambio está hablando de demasiadas cosas. Uh-huh. Y el cambio debiera ser algo natural, y de hecho el cambio es automático. El progreso no es automático, el progreso es dirigido, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace que ante tanta variación del mundo externo nos cueste tanto adaptarnos, ¿no? Porque el proceso de cambio es un proceso de adaptación. A veces necesitamos que la velocidad del cambio sea menor, pero todo esto tiene que ver con nuestra incapacidad de enfrentarnos cuando percibimos que estamos exento de los recursos. Y eso es miedo, ¿no? Cuando te sientes incapaz de enfrentar una situación, ¿no? Entonces, el miedo nos limita porque hemos sido educados para temerle al miedo y no para usar el miedo. El miedo es como cualquier otra emoción del que nos envía un mensaje, y el mensaje del miedo, como lo vimos en la charla Satora del mayo número 8, el mensaje es percepción de falta de recursos para enfrentar situaciones del futuro, ¿no? Si nosotros aprendiéramos a usar eso en sentido negativo, es ¿por qué me da miedo hablar en público? Y en vez de usarlo como un no me gusta hablar en público, poder desarrollar las habilidades que te permitan hacerlo correctamente. ¿Ah? O por qué después de haber quebrado una relación ahora me da miedo enfrentar otra, ¿no? Y en realidad cada vez que me invitan veo que boicoteo la situación, ¿no? Pero si nos diéramos cuenta, diría tengo miedo. Sin vergüenza, ¿no? Porque también es una vergüenza sentir miedo, y la forma más fácil de evitar el miedo es enmascarándole, decir, no, yo no tengo miedo. Y poner una careta, una máscara dura frente a algo que yo no quiero enfrentar, ¿no? Y yo creo, hasta cierto punto, hay una parte educativa en el miedo, ¿no? Que hemos sido enseñados para temerle al miedo, más que verlo como un aliado, ¿no? Y el otro es que yo creo que hemos enfrentado con tanto miedo los cambios evolutivos que nuestros mecanismos defensivos inconscientes no están al nivel de inteligencia que el resto de la sociedad, digamos, ¿no? El miedo sigue siendo un proceso reptiliano, a veces hasta límbico, pero nunca el neocórtex es capaz de manejar constructos complejos en los cuales tú podrías tomar acciones para evadir el miedo, pero haciéndote cargo de las consecuencias y que no tenga efectos colaterales peores que el que estás tratando de evitar, ¿no? Estos procesos reptilianos son procesos emocionales que hacen que cuando tengas que enfrentar una situación, tú solo te preocupas resolver la situación sin ver los efectos colaterales. Entonces, a veces, por salir de una situación puede hacer más daño en el proceso. Ahora, eso era muy útil en la época en que éramos cazadores, recolectores, y nuestros depredadores naturales nos tenían colmillos de verdad, ¿eh? Sí. Y nos podían comer, ¿eh? y te podía costar la vida, sí. Digamos. Sí. Hoy día, no te cuesta la vida, te cuesta el ego. Pero seguimos viéndolo con colmillos y reaccionamos con la misma brutalidad
de años atrás
con que lo hacíamos en los primeros años de evolución.
Está buena la comparación.
Entonces yo creo que hoy día nosotros ya deberíamos ser capaces de detener, por ejemplo, yo siempre pongo el caso de la relación de pareja porque es uno de los casos críticos que tenemos hoy en día en la sociedad, ¿no? Nadie quiere casarse, todos quieren convivir y que sea de fácil disolución si la cosa no funciona, ¿no? Entonces, si yo tengo una mala relación, en vez de estar aprendiendo, quiero ver si la próxima funciona. No es que yo la voy a hacer funcionar, es funciona naturalmente. Y si yo tengo cada vez más armaduras y mecanismos defensivos, tengo mucho menos posibilidades de que funcione. Entonces no estoy usando el miedo como fuente de aprendizaje, lo estoy usando como fuente de escape, ¿eh? Como evasión, arrancar, ¿eh? Entonces eso nos pone en una posición de victimización que hace que el miedo no nos está ayudando para lo que fue diseñado, que es para crecer, para evolucionar, para cambiar. Y frente a eso estamos estancados, y ojalá estuviéramos estancados, en realidad vamos retrocediendo porque cada día el miedo activa mucho más, ¿no?
Claro. Estábamos hablando eso de lo que te acabo de decir, sí. ¿No es cierto que es importante cómo destacarlo?
Hablando de casos de educación, por ejemplo, ¿cómo fomentamos el miedo a nuestros hijos, digamos? Que no salgas, que te va a pasar algo, que todo está malo. Entonces, tanto el demonizar como el enmascarar son procesos totalmente nocivos, digamos. Al niño hay que decirle, mira, afuera hay problemas. No es que esté todo perdido, digamos, pero hay problemas. Si vas a salir, cierra la puerta de la casa. Pero no es también he escuchado sobre gente que lo que hace es contar que está todo bien y nada malo se habla delante de los niños, porque los niños no pueden escuchar que hay algo que no esté funcionando, ¿verdad? Porque si no, no saben cómo reaccionar. Al niño no hay que asustarlo con lo que está ocurriendo, pero hay que explicarle, ¿no? Porque ese, cuando sea adulto, va a tener una educación frente a lo incierto que va a ser mucho más sano que la que estamos entregando hoy día. ¿No? Entonces, cuando tú tienes que enfrentar un cambio, no estás preparado. En realidad, es terror.
Claro, no está preparado. Claro. Desde chiquitito es bueno también, eso es lo que decías tú, es súper importante. Porque de repente las mamás, sin querer, los protegen y después les puede provocar un daño, ¿no?
Y está bien proteger a los hijos. Si lo que discuto es la forma en que lo proteges. Una de las formas que dijera, demonizando todo afuera o enmascarando todo afuera, ¿no? Son protecciones, pero las dos son dañinas. Los niños entienden, si tú le explicas con cariño y les muestras, mira, yo no te quiero dejar salir porque hay cosas allá afuera. Si sales, yo quiero que tú me garantices ciertas cosas que te mantengan seguro y me den tranquilidad, ¿no? Y que no sea un no sales y se ponga una guerra de poderes, porque en realidad el niño no entiende por qué no están dejándolo salir. Y es más, no solo no entiende, sino que tiende a pensar que no es querible. Y que no lo dejan salir porque no vale. Y eso es peor.
Ya, seguro. Me queda súper claro. Ahora vamos a ir avanzando en el tema del cambio y sus consecuencias, que nosotros de alguna manera queremos como... ¿Cuándo se identifica un cambio? Porque una persona debería de notar cuándo hacer un cambio para que sea satisfactorio para su vida. ¿Tú crees? Hay tres preguntas que te quiero hacer, pero voy a partir porque... ¿Por qué debo hacer un cambio? Eso es como lo básico, cuando tú estás como identificando algo raro. Pero me gustaría que lo pudieras desarrollar.
Mira, la primera forma, que es la forma más dormida, ¿no? Después voy a hablar una forma que viene desde la conciencia, ¿no? La primera forma es que cuando tú estás fluyendo, tu vida no está fluyendo. Está teniendo rebotes, está teniendo resultados que no son los que tú quieres, que no está siendo querido, que no está siendo valorado, que no está siendo... Hay algo...
Una incomodidad.
Que no está obteniendo los resultados esperables, calculables, etc. Entonces hay algo que tú debes pensar que debo hacer. Por ejemplo, yo debo hacer algo distinto, ¿no? ¿Por qué la gente no recibe lo que yo entrego? Entonces a lo mejor yo no lo estoy entregando bien. No estoy entendiendo los paradigmas de las personas que le estoy entregando el mensaje. Entonces yo tengo que darme cuenta que el sistema no fluye, esa es la primera cosa. Y ver qué tengo que hacer para que fluya. Pero para eso tengo que tener consecuencias, ¿ok? Tengo consecuencias negativas del no fluir. La segunda fase es... la forma que dije que iba a ser, que es desde la conciencia.
Sí, tomar conciencia de que necesitas un cambio porque hay una incomodidad que tú vas sintiendo.
Sí, pero ya no tiene que haber un rebote externo, ya no se manifiesta afuera todavía. Pero tú sientes que hay algo que no está en ti fluyendo.
Ya, perfecto.
Entonces tú no necesitas que el mundo externo te lo muestre, que es como en la primera aspecto, ¿no? Sin embargo, yo puedo darme cuenta antes de que salga. Entonces puedo cambiarlo antes de que se note.
Ya. Y la otra pregunta es, ¿en qué contextos me doy cuenta que requiere un cambio? Ya como del lado más externo. ¿Qué contexto yo tendría que estar como atenta?
Está muy asociada a la anterior también. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué debo hacer el cambio?
Ya, perfecto.
Es en el contexto tiene que ver con, por ejemplo, si en tu trabajo tú crees que haces bien tu trabajo y sin embargo te lo evalúan mal. Entonces el contexto es el trabajo, o el contexto es en la pareja. Yo, por ejemplo, puedo decir, yo trabajo, saco la mugre, ¿eh? Entonces mi pareja debe sentir que soy lo máximo. Pero resulta que nunca le he preguntado qué es lo que espera para definir lo máximo, ¿no? Entonces, y la otra espera más compañía, espera más atención, espera estar más juntos. Entonces, por ejemplo, estoy entregando algo que la otra persona no evalúa o no valora como lo que yo creo, digamos, ¿no? Y es un contexto de pareja, ¿no? Entonces, yo me empiezo a dar cuenta porque empiezo a entregar lo mejor de mí en un aspecto y la otra persona necesita recibir en otra dimensión, no en la que yo le estoy entregando. Entonces ahí, comunicación, darse cuenta, conversar.
¿Y cuáles serían las consecuencias del cambio o del no cambio como consecuencia? Si te quedas así como postergando un cambio.
Bueno, el cambio, las consecuencias del no cambio es que si tú sabes que te vas acercando a las cataratas del Niágara, te vas a caer por las cataratas del Niágara. A veces, en las cataratas del Niágara puede ser como muy claro, marcado, ¿verdad? Cuando uno está cayendo por las cataratas en una relación de pareja, no se da cuenta que se está acercando a las cataratas, ¿no?
Sí.
Está viviendo un estado de apagamiento, ¿no? Uh-huh. Cuando uno no quiere ver, no quiere ver, ¿no?
No, pues, se hace la tonta.
Sin embargo, la persona que no está en condiciones de mirar tiene hasta un mecanismo defensivo que le impide mirar, ¿no? Porque no estás
bloquea,
en condiciones,
como que lo bloquea, sí.
No estás en condiciones de mirar lo que no puedes mirar. Entonces, el no cambio, si continúa por algún tiempo, va a producir un resultado. Porque va a producir un resultado. Uno cree que mientras uno no lo mire, la cosa no pasa. Pero en realidad, si tú estás, no quiero usar la palabra abusando, pero con tu silencio, con tu actitud, estás no reconociendo, que también podría ser un abuso si tú lo quieres, ¿no? Y con el tiempo la persona se puede aburrir del no reconocimiento y por lo tanto lo que va a ocurrir del no cambio es la separación.
Claro. Ya cuando revienta, que lo hemos hablado antes.
Sí. En el caso del trabajo, que una persona no haga a tiempo o que llegue siempre tarde, en algún minuto se va a producir un choreamiento, un cabreamiento, una saturación del proceso de aguante de alguien y le va a decir, ¿sabes qué? Por último, tú haces bien tu trabajo, pero tu disciplina no es la adecuada. Entonces las consecuencias del no cambio, también hay consecuencias del no cambio. A veces duran más tiempo, pero se van a producir. Y se van a producir de manera irreversible en general, ¿no? En cambio, si uno las hace antes, que es darte cuenta de que, cuáles serían los beneficios del cambio, ¿no? Tú puedes hacerlo de una manera que sea grato para el sistema, que sea sano para el sistema.
Por el bien común también.
Por
pensando,
el bien común.
Claro, si no cambio la personalidad, pucha, va a traer consecuencias negativas a mi entorno también, po, ¿cierto?
Por supuesto que sí.
Ya, mira, vamos a dejar pendiente lo que hablábamos de los ejemplos, ¿te acuerdas? De los casos de protección, de repente que estábamos hablando de la mujer o de los niños. Lo vamos a hablar más adelante como alineando al otro tema. Pero a mí me gustaría que estuve pensando en esta temática, que tú consideras que el perdón de corazón, si no pura boca, ¿crees que contribuye a un cambio profundo, no? Como en el sentido de poder avanzar sin resentimientos ni rabia, sino que con un avance, con una nueva visión del cambio que puedes provocar.
O sea,
un perdón real.
Sí, cuando se trata de sistemas externos, tú puedes simular tu proceso interno y hacer las conductas externas, pero no vas a ser capaz de sostenerlas en el tiempo si no vienen de una alineación genuina. Y esa alineación genuina, cuando hay roce, necesita que tú hagas un proceso de perdón. Y el proceso de perdón es tan complejo de describirlo porque requiere un soltar interno que es bien profundo, ¿no? Que no es que, mira, te perdono.
No, es lento. Bueno, es que según la persona...
No, es rápido si eres capaz de hacerlo como corresponde, ¿no?
Claro.
Si eres capaz de ver el beneficio del perdón, porque quien más se beneficia del perdón eres tú mismo, ¿no?
Ya, entonces eso es como teniéndolo súper claro que, por lo menos para un cambio de repente de pareja, qué sé yo, de trabajo, es como un perdón, si uno se de repente si se puede ir como con rabias del trabajo, qué sé yo, estoy poniendo ejemplo así, especulando, que de repente es bueno perdonar para poder avanzar de verdad. Es como, hay que vivir ese proceso conscientemente, así como...
Además que el solo hecho de imaginar que tú tienes que perdonar es un enfoque egótico fuerte, ¿no? Porque a mí me hirieron, yo te voy a perdonar.
Claro.
Es una cosa egótica muy fuerte.
Sí, obvio.
Ahora, sin embargo, si tú te sientes dañado de alguna manera, porque han habido cosas externas, tú necesitas, para poder fluir y volver al fluir de la vida, ¿no? Necesitas botar lo anterior, tirar la cadena, regenerar un proceso. Y aquí es donde quiero traer Ahora ha estado de moda de nuevo la película Invictus con Nelson Mandela, ¿no? Donde él demostraron una persona después de 27 años preso, un tercio de su vida, podría haber salido con una con un odio fuerte, ¿no? Y él decidió aprender del proceso.
Qué lindo, es súper linda esa historia.
La logoterapia, Víctor Frankl, ¿no? Es, decidió ver que su proceso podía sacar algo bueno de eso. Y decidió enfocarlo a un cambio nacional. Uh-huh. Y tuvo muchos problemas con los negros, él mismo también, porque venían con mucho resentimiento, no habían hecho el proceso de perdón, y él los forzó, los guió, los ayudó a que, oye, la nueva Sudáfrica parte aquí, y además el perdón parte aquí, digamos, si no, no hay nueva Sudáfrica, no hay una nueva Sudáfrica.
Ese es un excelente ejemplo, eso es un excelente ejemplo.
El único problema de este ejemplo es que podría quedar sobredimensionado, claro, y muchos pueden pensar que les queda grande.
Es verdad, sí, es verdad que lo diga así, como ya nos fuimos como al limbo.
No, pero no, o sea, si tú dices, sabes que hemos cometido errores con mi pareja, queremos volver a empezar, tenéis que perdonar, si no va a ser un rejuntamiento nomás, y van a volver a tener los mismos problemas porque no han soltado lo que los separa, ¿verdad? Y ese proceso de perdón es un proceso que se puede realizar.
Y en ese caso, por ejemplo, voy pensando, ¿tú recomiendas de repente un distanciamiento, un tiempo, para poder recobrar un perdón real? Porque es como en el mismo camino de estar juntos. No sé, estoy especulando, como que se me ocurre que, ¿qué es lo que recomendaría en el caso de las relaciones de pareja que nombraste?
Depende de las técnicas que tú uses. Yo creo que hoy día no es necesario el distanciamiento.
No.
Solo basta el deseo real
de perdonar.
No es que me da miedo, no sé qué voy a hacer solo y por lo tanto prefiero quedarme contigo. Eso no es suficiente. Es de verdad, tú eres la persona con la que yo quiero estar y por lo tanto quiero perdonar. El perdonar significa eliminar la parte que nos separa para poder de verdad hacer florecer la parte que nos une.
¿No? Qué bonito, ya. Súper bonito como lo explicas.
Pero si no suelto esa parte central, por más que quiera hacer florecer lo que nos une, nunca se va a unir. Porque la falta de perdón hace que no funcione lo más.
Claro, es querer también. Es como...
Es querer.
Sí, es querer.
Hay una técnica, después de haber hecho todos los trabajos con programación neurolingüística, vino a Chile Steve Andreas, que él dio un curso 3 días de espiritualidad práctica. En realidad es la aplicación a este tipo de cosas,
ya,
el perdón.
Ya, perfecto.
El perdón es un proceso como el duelo. Entonces tú puedes mover imágenes y cosas y en una hora puedes generar un proceso de perdón profundo. De modo que no tienes que esperar...
Años,
nada.
Quedarse pegada.
En el duelo tampoco. En una hora puedes hacer un duelo, ¿verdad? Y lo he probado, he hecho muchos procesos de perdón, con descargas de rabia, con descargas, porque si las acumulaste hay que sacarlas también, ¿no? Hay que botarlas, ¿no?
Claro, diferentes técnicas.
Con diferentes técnicas, pero todas estas técnicas tienen que estar unidas a una filosofía que permita que el amor se expanda.
Ya, perfecto. Uh-huh. Ya, pues nos van quedando 3 minutos para el primer módulo. Y me gustaría de repente si podemos tocar el tema de lo que tú me hablabas de los ciclos de pérdida, como las fases del cambio sano, que tú lo nombraste en algún momento el capítulo pasado de una persona que se llama Elizabeth Kubler-Ross.
Uh-huh.
No sé si en estos 3 minutos quieres como poder abordar eso.
Necesito mucho más.
No, sí sé, lo tengo súper claro, pero para aprovechar esto.
Ok,
¿qué quieres rescatar de este ciclo?
Sí. Ok, cuando uno tiene una pérdida, va a pasar por esas etapas que describimos en el programa pasado: negación, ira, culpa, negociación, tristeza, depresión y aceptación. Okay.
Cuando uno pierde a alguien.
Sí. O algo. La pérdida, hasta un estatus, si te despiden, tú pierdes lo que sea que sientes que perdiste, digamos. Entonces va a pasar por el dolor, ¿no? ¿Y cómo hacer el cambio? Una de las partes importantes es buscar los efectos del no cambio, que es el efecto palanca, ¿no? Es, ¿qué tengo que bancarme si no cambio? Entonces, si yo sigo siendo mal genio, lo más probable es que mi pareja no quiera seguir conmigo. punto. Ahora, sí, pero eso no va a pasar. O sea, eso va a pasar, es una bomba de tiempo. Ahora, ¿quiere enfrentarlo ahora desde el amor o prefiere hacerlo con desesperación cuando ya estoy solo? Entonces, hay que buscar cuál es el efecto palanca que hace que la persona de verdad esté dispuesto a enfrentar un proceso de cambio.
Claro, porque de repente lo del mal genio es como... como el formato que provoca esto, pero lo que es de fondo es que no quieres perder a tu pareja con esto. Eso te mueve mucho más que... Ya, vamos a irnos a una pausa y volvemos en unos minutos. Anemia, cansancio, depresión, claros síntomas de falta de hierro. La solución ya está en Chile. Globifer Forte, suplemento de origen alemán, 10 veces mayor absorción, menos efectos adversos, no modifica la dieta y menos tiempo de tratamiento. Encuéntralo en todas las farmacias del país.
Chevrolet Coseche, distribuidor por más de 87 años con más de 14 sucursales integrales en Chile. Ven hoy mismo a conocer los nuevos modelos Chevrolet y vive la experiencia en nuestro servicio y venta de repuestos originales. Comunícate con nosotros en redes sociales o en nuestra web chevroletcoseche.com. Somos Chevrolet Coseche, experiencia automotriz.
Volvimos de la pausa para continuar hablando sobre el cambio y sus consecuencias, que se nos pasó volando el primer módulo, estábamos comentando con Juan Enrique, fue como 10 minutos en nada. Ya, bueno, estábamos hablando de los ciclos de pérdida, las fases de cuando uno pierde algo, ¿te acuerdas?
Sí.
Que quedamos como un poquito en el aire. No sé si quieres rescatar algo de eso. Que...
Bueno, sí. Para el cambio sano, lo que habíamos visto, buscar una palanca, digamos, que es el perjuicio en el cambio, que es algo que te impulse a querer cambiar. Después también hay que interrumpir patrones, porque en realidad los mecanismos defensivos son patrones emocionales. Y ahí es donde uno no hace eso. En general es como, si uno quiere grabar un programa nuevo, es como querer tocar una nueva canción, pero sin sacar la canción anterior que estaba sonando.
Y ahí está súper como claro.
Interrumpir el patrón significa, si a ti te hablar en público te resulta con miedo y ya tienes un condicionamiento. Tienes el estímulo, hablar en público, y a ti el mecanismo es reactivo. Primero tienes que hacer un rasgo. Puño a eso, claro. ¿No?
Y como siempre nosotros en cada programa de Satora mandamos como una tarea a nuestros auditores, habíamos hablado de que de repente podía hacer eso, identificar la palanca que te mueva para hacer un cambio, en todo orden de cosas, laboral, afectivo, familiar, ¿cierto? Ya tenemos claro lo que es la palanca, que es lo que te impulsa o mueve de manera más trascendental a provocar el cambio, ¿no es cierto?
Excelente.
Eso sería como tarea. Ahora vamos a abordar el tema que estuvo pendiente como dos capítulos atrás, que fue que Gastón Soublet nos iba a hablar sobre el capítulo que hablamos sobre construir nuestra propia realidad. Resulta que él, por problemas auditivos, no pudo estar presente y nos mandó una pequeña intervención que la vamos a mostrar, pero quiero presentar quién es Gastón Soublet, porque hay mucha gente que no lo conoce y es chileno. Él es profesor y musicólogo y ensayista. Él es experto en estética, filosofía oriental y cultura mapuche. Fue director del Instituto de Estética de la Universidad Católica y hoy día está como docente. Tiene 91 años y es uno de los grandes admiradores de nuestra cultura mapuche. Ha escrito varios libros y en la oportunidad que estuvimos con él quisimos preguntarle, a raíz de hablar del cambio y en qué influye la cultura mapuche en nuestra idiosincrasia chilena. Todo esto enmarcado dentro del capítulo que fue Construcción de la Realidad. Pato, podríamos ahora escucharlo para ver qué nos dijo. Entonces la pregunta, don Gastón Soublet, es ¿en qué contribuye positivamente la cultura mapuche en nuestra idiosincrasia chilena?
Mira, hay un libro que se llama Raza Chilena, de Nicolás Palacio, en que él se opone a que se haga una comparación entre Don Quijote y Sancho, y el caballero chileno, dueño de fondo, y el gañano, el labriego, digamos. O sea que de ninguna manera el hombre de clase alta es Don Quijote y el hombre del pueblo es Sancho Panza. Y él da una razón. Dice que Sancho Panza no tiene la presencia de ánimo ni el coraje del hombre del pueblo chileno, sino que en algún momento le dice a Don Quijote de que él puede disimular una ofensa porque tiene mujer e hijos que mantener. Y Nicolás Palacio dice que esas no son palabras de un hombre del pueblo chileno, porque nuestra herencia mapuche le da cierta altivez, presencia de ánimo que, en la cual no aceptaría una humillación como esa. Puede ser embustero, todo lo que tú quieras, pero siempre existe una energía viril que viene del mapuche. Perfecto. Porque de todos los pueblos originarios de Latinoamérica, el mapuche es el que demostró tener el más alto sentido de la dignidad, de la libertad y de lo propio, de la identidad cultural de su pueblo. Por eso defendió lo suyo durante, dice, de 3 siglos lavamos la frente, son 4 siglos. En cambio, otros pueblos se rindieron con mucho más facilidad, siendo que, si tú miras cuantitativamente, no es lo que tenían que defender los mapuches, no tenía el valor cultural, artístico, científico, estético, como lo que tenían que defender los peruanos, ¿no es cierto? Perfecto. Porque era una maravilla el arte peruano, la arquitectura, la urbanización, era una maravilla. Ellos vivían mucho más integrados al orden natural. Y justamente eso es lo que defendían. Defendían esa manera de vivir. Porque según lo que llaman la Universidad Oculta de Arauco, algo de lo cual ellos me han comunicado, una delegación de loncos mapuches fueron invitados al Cusco y los peruanos con eso pretendían seducir con la grandiosidad arquitectónica del Cusco, pretendían seducir a los jefes mapuches, y los jefes mapuches volvieron siempre pensando que lo de ellos era superior. Entonces, volvemos a lo mismo. Este sentido de la dignidad, de la libertad, ¿no es cierto?, que les da un coraje que no tuvo ningún otro pueblo, está presente en el chileno. Por eso vuelvo a lo de Nicolás Palacio. No se puede comparar al hombre del pueblo chileno con Sancho Panza, ¿no es cierto?, ni al caballero burgués chileno con Don Quijote.
Ya, muchas gracias. Ahí estaba la intervención de Gastón Zublé acerca de lo que la cultura mapuche había influenciado nuestra idiosincrasia chilena. Le damos las gracias a Gastón Zublé, fue un orgullo para Satora estar con él. Bueno, uh-huh. Continuando el tema, hay varias cositas como que queremos aunar, que es a raíz de todo lo que está pasando con las marchas y todo, sentimos que se puede alinear a nuestro programa porque se está provocando, que es un proceso largo, como un poco del cambio paradigma mundial, en todo sentido, en la religión, ¿cierto, Juan Enrique?
Sí.
Entonces, nosotros te quiero hacer una pregunta enfocada a este tema, como viéndolo desde una mirada súper amplia, ¿ya? ¿Cómo deberíamos comportarnos nosotros como seres humanos para vernos como igual y complementario? Ese sentido, como que me gustaría que lo pudiéramos desarrollar ambos, para no vernos como competidores. así de poder, en cuanto a género me refiero. Como estábamos, se relaciona mucho lo que hablaba Gastón Suble. Entonces, como que quiero que me digas qué se debería hacer, cómo lo podemos tratar de mejor manera, esto, esta efervescencia que hay en los medios, las conversaciones, está en el tapete.
Paula, preguntas tan profundas como esta, me gustaría disponer de mucho más tiempo.
Sí,
y
obvio.
También pedirle disculpas a los radioescuchas, a los auditores, porque... tema súper profundo, de repente le damos algunas cositas nada más.
Claro, y como que quedamos con las ganas de entregar más.
Sí, queda, para mí me quedan las ganas de entregar más y seguro que a algunos les quedan las ganas de escuchar más, digamos. Esto viene de lo que de la introducción, del miedo. ¿Por qué? Si yo tengo miedo, entonces las estructuras de poder resulta natural. Si yo tengo miedo... me doto de poder y el miedo no es que desaparezca, pero se tranquiliza, se enmascara, se esconde, ¿no? Entonces yo empiezo a usar estructuras de poder donde hay combates, hay guerra fría en todo, ¿no? Hombre, mujer, jefes subalternos, países, lo que sea, ¿no? Siempre los de un país dicen que los del otro país son buenos, malos, etcétera, ¿eh? Y se generan estas rivalidades, pero en realidad hay una guerra de poderes oculto, ¿no? Entonces, el ser humano debiera, para mirarse como iguales, empezar a sentirse iguales. Porque la persona que se siente inferior inmediatamente va a querer generar la estructura de poder que le quite la inferioridad. Entonces, generalmente... y esto es algo interesante que aprendí jugando rugby, ¿no? Generalmente los que eran más bajos, más pequeños, eran los más peleadores. Cuando tú chocabas con personas de estatura y de más peso que tú, en general ninguno de ellos se levantaba con rabia, sino que era la batalla del campo deportivo, pero una vez que terminaba, sonaba el pito, tú te ayudabas y te levantabas con caballerosidad, ¿verdad? Pero habían algunos que quedaban picados. Y era el que sentía el abuso, se sentía como que había algo intencionado, oculto, posterior, ¿no? O detrás. Entonces, esta sensación de debilidad te hace querer generar una estructura de poder. Entonces, tú me preguntabas cómo me doy cuenta que, o en qué me tengo que basar para cambiar. Primero, darte cuenta que me estoy defendiendo mucho, que estoy tratando de atacar mucho, me estoy sintiendo inferior. Entonces, en vez de crear una máscara de superioridad, yo necesito... la persona superior, de verdad, no necesita mostrárselo a nadie. ¿Okay? Entonces, la superioridad... estoy utilizando lenguaje, y el lenguaje puede ser un poco vago en ese sentido, porque una persona no se va a sentir superior, se siente equilibrado. No es que yo soy superior y por lo tanto estoy equilibrado, no. Estoy en equilibrio, no tengo que probarte que soy más de lo que soy, ¿no? Entonces, la persona que está en esa condición genera pocos problemas. Entonces, si nosotros aprendemos a percibir también las diferencias como potenciales de aprendizaje y no como fuentes de ataque, ¿no? Y eso uno lo vive en el colegio, si uno es un poco más bajo, un poco más alto, un poco más claro, un poco más oscuro, un poco más gordo, un poco más flaco, es víctima de algo, de algún tipo de ataque, digamos. ¿Por qué? Porque necesitamos esta uniformidad que nos haga sentirnos iguales. Pero la igualdad no está en la apariencia, digamos, la igualdad está en nuestra esencia, ¿no? Si nosotros logramos aceptarnos que somos iguales, aunque aparentemente alguien se vea inferior y actúe inferiormente incluso, porque siente desde una autoestima insana, ¿no? Que necesita protección, ¿no? La persona sana, y aquí voy a cambiar el término superior e inferior por sano e insano, ¿no? La persona sana va a potenciar la diferencia en vez de destacarla como una fuente de problema, ¿no?
Sí, no, está bien. Voy entendiendo y entiendo el trasfondo que quieres entregar, pero de repente como llevándolo a la realidad, como que esto que tú dices que debería venir de un cambio de conciencia, ¿cierto? Esta mirada colaborativa, que nos viéramos como en el sentido de apoyo, no de rivales, ¿me entiendes a lo que voy? Como no una amenaza. Sí. ¿Qué es lo que debería, como sugerencia, que deberíamos tomar en cuenta? A eso voy.
Bueno, Uno de los temas que quiero destacar justamente es que hoy día estamos exacerbados.
Por algo te lo pregunto.
Hoy día, por ejemplo, tú tienes que tener cuidado qué preguntas. Yo creo que, y esto hablo de pareja, amistad,
es transversal.
En cualquier
sí, es transversal,
ámbito, ¿no?
Es todo.
Tú no debieras tener que tener cuidado para saber qué pregunto, tal vez cómo lo pregunto, pero no qué pregunto. Uno debería ser capaz de preguntar todo. ¿Pero por qué me preguntas eso? Asume una intencionalidad como de tratar de encontrar algo extraño, degradante, aplastante, etcétera, ¿no? Y eso nos aleja, porque ahora, por no dañar o por mantener la fiesta en paz, yo prefiero no ser espontáneo. Entonces, porque si te puedo decir algo, que te ves bien hoy día, ¿no? En el caso del tema tan bullado de hombre-mujer y el insulto y el piropo, ¿no? Es, si estás de buena, no va a pasar nada, pero si estás de mala,
una multa. Sí, de todas maneras.
Entonces, eso puede ser una pérdida de espontaneidad tremenda, ¿no?
Sí.
Y quiero poner otro ejemplo, o sea, imagínate, conoce a alguien, está súper entretenido, te va a sacar la ropa y te dice, oye, pero antes fírmame este papelito que no me vas a demandar posteriormente de algo, ¿no? Entonces es romper toda la espontaneidad. Yo pido disculpas, realmente no quiero traer un tema, no tengo una posición al respecto. Voy a presentar la posición que yo tengo al respecto, que es la siguiente. Yo creo que en vez de ayudar desde la perspectiva exterior, cuando una persona es fuerte, no necesita ayuda exterior. Entonces yo prefiero fomentar que la mujer, por ejemplo, sepa poner las barreras, decirle, ¿sabes qué? No me gustan estos comentarios. O mantengamos la relación estrictamente profesional, por favor. Que ponga sus límites amorosos, sanos, pero sólidos, ¿verdad? De esa manera, tú ya no requieres ayuda exterior. Y solo lo vas a tener cuando ya hay un abuso marcado, notorio, ¿verdad?
No, y aparte, lo que hablaba el fin de semana, que estuve en Quillota, donde mi familia, y resulta que estábamos hablando de varios casos que encuentro que es súper bonito nombrar, lo que uno también me dijiste tú por teléfono, que era donde en el caso de hombre y mujer se trabaja de manera colaborativa y no amenazante, que es como el caso de, por ejemplo, en Japón, como que no entran las mujeres a la cocina, sobre todo para preparar el sushi, debido a que pueden como contaminar un poco el pescado con su pH al tener las manos más tibias en su momento de menstruación. Entonces claro, eso lo tiene como súper validada las mujeres y no es un tema.
No es una fuente de degradación.
Para nada, al contrario, es química pura.
Es como protección
del
gusto.
Y lo que tú hablabas también, ¿te acordáis de los, sí, de los procesos de meditación?
En India, por ejemplo, los procesos de meditación más profundo, cuando la mujer está en su proceso de menstruación, debe estar fuera del círculo de la meditación.
Claro.
Porque no, tampoco es por degradarla, si ese no es el tema, es por mantener, durante el proceso de menstruación está en un proceso de limpieza y por lo tanto es necesario que esté fuera del círculo de meditación, y las mujeres no hacían ningún cuestionamiento, se ponían afuera naturalmente.
Pero súper bueno eso,
sí. Porque es como querer proteger el sabor del
de la
sushi,
energía,
¿verdad?
Claro, y de la energía que hay en el ambiente para meditar de manera que fluya precioso.
Es conocer nuestras diferencias, valorarlas y alinearnos a las cosas que ocurren por esas diferencias.
Perfecto. Vamos ahora a... me gustaría hacerle hincapié al tema que estuve conversando con Gastón Zublé sobre... porque fui a una cátedra de él en la Católica.
Bien.
Fui de oyente 20 minutos antes de entrevistarlo, entonces... Me hizo sentido hablar de que para un cambio, porque ya vamos redondeando en honor al tiempo, que para provocar un cambio de verdad, con sus consecuencias, como finalizando este tema, hay que estar en amor. O sea, eso yo creo que es como uno de los consejos que tú me decías como cuando veníamos caminando a la radio, que es como lo ideal estar en esta energía. Y relacionándolo a Gastón Zublé, hablaba de él hace la diferencia entre estar en Eros o Caritas, que Caritas es una palabra de origen del latín, que es amor, es caridad. Entonces, como que lo ideal es estar en cualquier tipo de relación afectuosa, de todo tipo, es estar con un poco de eros, que es el impulso, lo sexual, todo, y después la parte caritas. Ese complemento es como lo que ideal...
Eso es para la relación de pareja.
Claro.
Para la vida es caritas.
Caritas,
nada más,
que es amor al prójimo,
amor,
decía.
Sí. Amor.
Claro.
¿Ah? Eso de ponerle un elemento de comparación no es necesario. De hecho, el amor... Es la conexión sin separación de otros, digamos. Mm. Y yo no sé por qué es tan, no mal visto, pero tampoco tan valorado el hecho de que uno pueda amar el trabajo, amar a su amigo. En otros países a mí me ha tocado que los hombres se besen y se abracen con una
cariñosamente
efusividad. Mm. Estoy hablando de amigos, ¿no? Mm. Y que a nosotros, por ejemplo, esa cercanía nos produce algo raro.
Como que uno se pone duro, como que uno se acerca más y la gente como que, no sé, es raro. No,
se protege, como que
sí,
tenemos algo raro ahí que nos cuesta entregarnos.
Como un poquito reprimido.
Nos cuesta mucho entrar en amor.
Ya vamos a ir agradeciendo. ¿Quieres redondear algo, Juan Enrique, para ir a los auspiciadores y decir que vamos a hablar el próximo capítulo? Que es bueno que lo vamos a hablar del cambio y el amor. Vamos a ver el enfoque que le vamos a dar, pero es muy importante, sobre todo las relaciones de pareja.
Muy bien, vamos a seguir trabajando el tema, la mirada del cambio, ahora en las parejas, y cómo enfrentarlo, tratando de profundizar un poquito más, seguir presentando el tema. También invitarlos a que aquellas personas que ya se han dado cuenta que sus sistemas no están funcionando, no esperen a que colapse para querer cambiar. Pueden hacerlo antes de que colapse. Pidan ayuda. Hay muy buenos profesionales, muy buenos coaches en nuestro país. Pidan ayuda. No es necesario pasarla mal para cambiar. Uno puede hacerlo desde caritas, desde el amor. Partiendo desde el amor a ti mismo, ¿no? Tú cambias porque tú quieres estar mejor, no porque quieres que te acepten, ¿no? Sino porque quieres estar mejor. Y en eso puedes pedir ayuda para ti o también para tu empresa, en el cual puedes enfrentar procesos de coaching, procesos de cambio, procesos de... Y lo digo así, no como una forma comercial, sino porque es muy difícil que tú puedas hacerlo solo, requieres ayuda, digamos. Uno es como es, y si no tiene el entrenamiento adecuado, difícilmente vas a poder encontrar las causas que te producen estar donde estás, digamos. Entonces se pide ayuda profesional que te permita... enfrentar la vida con menos desgaste de energía, con más felicidad, ¿no?
Claro, y que la vida sea un deleite, no estar sufriendo. Ya, vamos a agradecer a los auspiciadores, que es Globifer Forte, que es el suplemento alimenticio de hierro para la deficiencia de este mineral por dieta bajo con aporte de este mineral en poscirugías. Spencer Consulting, que es la consultora dedicada a fortalecer y potenciar el desarrollo de las personas. Le damos las gracias. Bueno, Globifer Forte lo pueden encontrar en todas las farmacias, un suplemento alimenticio muy bueno. Y también a nuestros colaboradores, que son Zanzíbar Restaurant. Los invitamos en Borde Río a disfrutar de las delicias de ese rico restaurante. Después está Aroma Center, Park 4 en Tabacucura, es una tienda donde tú puedes encontrar los olores más exquisitos para tu casa, oficina. Es muy bonita la tienda, está en Tabacucura, 1562 Vitacura. Y además agradecemos a Liberté Chocolat, que nos endulza la vida con chocolates exquisitos que les regalamos a nuestros seguidores. Bueno, como
queremos también, invitarlos a sumarse como auspiciador.
Perfecto.
Queremos seguir al aire, queremos seguir contribuyendo. Nos encanta lo que estamos haciendo con Paula. Necesitamos tu ayuda. Ayúdanos a mantener un mensaje potenciador, auspicioso, y por lo tanto súmate como auspiciador. Sé parte de este grupo ganador que está tratando de hacer un despertar instantáneo en la mente de los chilenos.
Claro. Bueno, el próximo martes vamos a estar hablando del amor, las miradas del cambio desde la perspectiva del amor. Así que invitamos a todas las personas que estén empezando una relación de pareja, o ya llevan años, que les va a servir mucho la mirada de Juan Enrique en este sentido. Bueno, nos despedimos, le agradecemos a Pato que nos estuvo ayudando hoy día desde el locutorio. Y Juan Enrique, bueno, nos vemos el próximo martes. Así
por
que
supuesto.
Muchas gracias a todos los que nos escuchen y
muchas
el
gracias.
Apoyo. Chao.
Y hasta el próximo programa.